El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a una nueva edición del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Mi nombre es Jorge Martín, del Secretariado de la ICR, y estamos aquí hoy, tenemos el privilegio de contar con nosotros con dos compañeros de la sección mexicana de la ICR, la Organización Comunista Revolucionaria, Ubaldo Oropesa y Carlos Márquez. Bienvenidos.
Gracias.
Hola, buenas tardes.
Y el motivo de este, lo que queríamos discutir en este podcast, es principalmente las últimas medidas que se anunciaron el sábado por parte de Estados Unidos de aplicar aranceles punitivos, aranceles del 25% contra México y Canadá y del 10% contra China. Hay una salvedad que los aranceles de Canadá se aplican, en el caso del petróleo canadiense, se aplican solamente al 10%, pero no hay ninguna exención igual para el petróleo mexicano. Pero no solamente los aranceles, ¿no? Este Trump realmente ya había anunciado que se sabía que había amenazado desde hace tiempo ya con aplicar aranceles, pero el caso es que nadie se esperaba que iba a ser una cosa así tan súbita, ¿no? Que a lo mejor lo iba a anunciar, iban a entrar en vigor en un mes, dando así un margen para la negociación, pero no, los aranceles se anuncian el sábado, entran el sábado día 1 de febrero y entran en vigor el martes directamente, ¿no? Es más, Trump no lo plantea como una posición negociadora, ¿no? O sea, dice, bueno, vamos a aplicar los aranceles, salga lo que salga. En la propia orden ejecutiva de los aranceles dice que si Canadá y México, y también en su caso China, adoptan tarifas arancelarias en represalia, que automáticamente va a haber más aranceles, ¿no? O sea, ya es como un mecanismo dentro de la propia orden ejecutiva. Y no contento con esto, en realidad él lo está planteando, lo está presentando públicamente como unos aranceles que son sobre la cuestión del fentanilo, es decir, el tráfico de drogas por la frontera, y la cuestión de la migración. Y además él lo explica en la orden ejecutiva, no más bien en una documento de hechos que apoyan estas tarifas que han publicado. Ellos plantean que Estados Unidos tiene una enorme potencia económica y que tiene que utilizar esa potencia económica para conseguir sus objetivos. Y que ahora el presidente Trump está dispuesto a hacer esto. Y específicamente, que eso es casi lo que me pareció como más escandaloso, dice en esta hoja de hechos que justifican las tarifas, dice, las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se involucren en la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, lo que colectivamente ha llevado a la sobredosis de cientos de miles de estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles. Es decir, que Trump está diciendo que el gobierno mexicano tiene una alianza con los carteles de la droga. Básicamente esto no es, como digamos, no es solamente tarifas, una guerra económica. Esto es casi como una declaración de guerra, ¿no? Está llamando, porque anteriormente que esto ya había declarado que los cárteles son organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, más o menos que México es un estado terrorista, ¿no? Entonces, lo primero es qué les parece esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la reacción inicial sobre esta cuestión?
Bueno, es escandalosa la situación porque no solamente había dicho que los cárteles de la droga eran organizaciones terroristas, sino también había dicho que gobernaban parte del país, ¿no? Y ahora, en este comunicado oficial, dice que el gobierno está totalmente ligado, ¿no? Y es una escalada, lógicamente. Es cierto, hay un problema importante con la cuestión del tráfico de drogas. Esto es una situación que no se puede negar, pero me parece que es una excusa, ¿no?, que está utilizando para implementar esta medida económica, porque al final de cuentas, me parece que la cuestión en la que se enmarca todo este proceso es en una lucha que Estados Unidos, particularmente Trump, ha declarado a China, ¿no? Y todo lo que implica esta situación. En el último periodo, China se ha convertido en el competidor número uno de Estados Unidos en todo tipo de inversiones en América Latina, incluido México. El último periodo, cuando México trató de aprovechar todo lo que se le llama el nearshoring, y el gobierno de López Obrador trabajó toda la infraestructura para que empresas se vinieran a sentar a México y aprovechar todo el Tratado de Libre Comercio, pues quien más aprovechó esta apertura fue China, ¿no? Y llegó y pasó de ser la quinta empresa que tenía inversiones en el sector automovilístico a convertirse en la segunda, solamente detrás de Estados Unidos, rebasando a las inversiones de Alemania como la Volkswagen o empresas como la Volkswagen o empresas chinas, ¿no? Entonces hay una competencia de manera...
En realidad, esta cosa de nearshoring, la idea era de que algunas empresas estadounidenses que están radicadas en China se vinieran más cerca. Pero sí, al final ha terminado favoreciendo a las empresas chinas.
A las empresas chinas. Y ahora no sabe qué hacer el gobierno mexicano exactamente, ¿no? Y me parece que estas medidas es justamente van hacia allá. O sea, China se está convirtiendo en un potencial peligro en la frontera de Estados Unidos y no sabe cómo frenarlo, ¿no? Por eso me parece que tuvo que utilizar a esta ley de poderes económicos de emergencia internacional, porque formalmente por el Tratado de Libre Comercio no se podría aplicar estos impuestos, pero Trump lo está planteando como una emergencia nacional y a partir de eso se está apoyando para estas medidas.
O sea que más o menos lo que estás diciendo que en realidad esta cuestión del fentanilo es como una excusa, ¿no? O sea, que puede ser que estén preocupados, pero que en realidad... Porque fíjate que, por ejemplo, en el caso de Canadá, prácticamente que no pasa nada de droga por la frontera, también lo han hecho. Tampoco pasan migrantes indocumentados. De hecho, el otro día creo que alguien en Canadá estaba diciendo que ahora hay más migrantes indocumentados de Estados Unidos que están pasando la frontera para Canadá, ¿no? O sea, realmente lo que él está embarcado es en una guerra comercial, ¿no? Una guerra económica con China. Estados Unidos es una potencia imperialista, la más grande, dominante del mundo, pero China también está subiendo como potencia imperialista y hay una competencia económica fuerte entre ambos países, ¿no?
Sí, y es una relación de amor y odio, porque realmente el problema también de la relocalización de empresas es que muchas al final están ligadas con empresas estadounidenses, ¿no? Y es también significativo, ¿no? Que, por ejemplo, el 77% de la inversión china que hay en México ha llegado en el último periodo, ¿no? Eso muestra como el crecimiento y esa batalla comercial que se tiene con Estados Unidos. Y finalmente, creo que ese es el tema de apretar las tuercas, ¿no? México, sin embargo, está aún más vinculado a la economía norteamericana, ¿no? El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Estados Unidos...
De hecho, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. De todas las importaciones que entran en Estados Unidos, el mayor país es ahora México, por delante de China y Canadá.
Y es además el que más inversión sigue teniendo aún en México, ¿no? La inversión extranjera directa, que creo que oscila alrededor de un 40% de Estados Unidos, y obviamente pues es una cadena de producción internacional lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente que sí, el tema concreto es que estos aranceles van a tener un efecto inflacionario, ¿no? Y van a tener van a llevar al tema de que el consumidor final pues se vea afectado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y ese es, pues digamos, es como un boomerang, ¿no? Finalmente que lanza Trump en el tema, sí, de tratar de, en esta guerra comercial, tratar de frenar a China, tratar de llevar la crisis fuera de los Estados Unidos, fortalecer las empresas gringas. Pero al final creo que esto se está revirtiendo y creo que es una presión también para el tema de la inversión norteamericana en Norteamérica, ¿no? Es decir, que algunas empresas en México, eso lo hizo en su primer mandato, ¿no? Con General Motors, que ya había anunciado la construcción de una empresa en México, la canceló justamente por estas presiones, ¿no? Pero justamente la ventaja comercial que tiene México dentro de esta relación internacional es el tema, pues, de la sobreexplotación de los los salarios súper bajos con respecto o en relación a los Estados Unidos, y que eso permite finalmente, pues, mantener esa pues tasa de ganancia y ese producto final más bajo, ¿no? Está tratando, incluso una empresa, si todo se produjera en Estados Unidos, pues el tema sería al final mucho más costoso para el consumidor final, ¿no?
De hecho, justamente sobre esto que decías, yo ayer estaba leyendo dos cosas, ¿no? Una, que la orden ejecutiva de Trump sobre los aranceles plantea que no hay ningún mecanismo para que las empresas pidan una exención. O sea, porque en otras imposiciones de aranceles anteriores, él había dicho, bueno, pues a lo mejor algunas empresas norteamericanas pueden quedar exentas, o empresas que sean de seguridad nacional o algo. No, no hay exención. Pero además, esto llevaba a lo que tú estabas hablando, ¿no? De que en realidad esto va a tener un efecto inflacionario en Estados Unidos, lo cual es contradictorio porque Trump llegó al poder sobre la base de justamente de descontento con la situación económica, y una parte muy importante era la inflación. Y este tipo, a ver si lo encuentro, que es un representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Bueno, había un tipo que estaba muy a favor, ¿no? Un tal Mr. Motel, que es el presidente de la Coalición por una América Próspera, o sea, que debe ser un trumpista. Entonces, este decía, unas tarifas universales es una gran manera de generar ingresos, es decir, claro, porque les cobra, y también de dar un empujón a la creación de trabajos, de empleos en Estados Unidos. Pero, en realidad, la economía de Estados Unidos ahora mismo lo que necesita no son empleos, ¿no? O sea, lo que se necesita son empleos mejor pagados, pero ahora mismo hay un nivel de desempleo bastante bajo. De hecho, este John Murphy, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo que las tarifas arancelarias iban a causar un daño severo a muchos productores de Estados Unidos, y era una receta para el declive económico. Y señalaba que muchas importaciones, en realidad, que van a ser afectadas por estas aranceles, son, en realidad, insumos y equipo usado por industrias de Estados Unidos que normalmente no están disponibles en Estados Unidos. Y aparte, toda el encadenamiento de la cadena productiva, particularmente del automóvil, ¿no? De hecho, incluso Tesla tiene una planta en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Iba a invertir en una planta ahí. Y entonces este mismo tipo decía, más para adelante lo decía, a ver si lo encuentro. Eso no lo encuentro. Pero básicamente lo que venía a decir este personaje Murphy de la Cámara de Comercio, decía que en realidad el problema que tiene la economía de Estados Unidos es que no hay suficientes trabajadores que vayan a estar dispuestos a trabajar en estos empleos de bajo salario en plantas ensambladoras. Esa es la cosa, ¿no? Los capitalistas lo que quieren es aprovechar los bajos salarios de otros países. Y eso entra un poco en contradicción con la idea de Trump, ¿no? De que hay que producir en Estados Unidos con altos salarios y entonces eso, así no es como funciona el capitalismo, ¿no? En realidad, Estados Unidos se ha beneficiado enormemente de la deslocalización industrial. Claro, eso ha tenido un efecto negativo sobre la clase obrera de Estados Unidos, pero esto no va a devolver estos puestos de trabajo. Aunque en algunos casos sí ha habido, por ejemplo, inversiones que se han revertido y esto, pero no puede tener un efecto decisivo, ¿no? Lo fundamental es la crisis del capitalismo. Pero obviamente en un primer momento esto va a tener un efecto desastroso sobre la economía mexicana.
Sí, es que si tú lo ves, los últimos 30 años desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, se entabló un proceso de integración de la economía mexicana a la norteamericana, de manera de potencializar la producción de América del Norte, aprovechando los recursos y la mano de obra de México, ¿no? Entonces, la integración que hay de las economías es tremendo. O sea, las exportaciones de México son de este año, del 2024, fueron de 466 mil millones de dólares. Particularmente lo que exporta a México son autos, semiconductores, autopartes y enseres electrodomésticos, ¿no? Es lo que tú decías. Justamente, o sea, muchas de estas mercancías que se exportan solamente son parte de un producto más, más general, que en Estados Unidos repercute de manera directa con precios más baratos. La situación es complicada para Estados Unidos porque van a subir el aumento de los productos, pero para México también va a tener un efecto importante, ¿no? Se habla de que estas medidas pueden tener una implicación directa en una caída del Producto Interno Bruto del 4%. Y lo que implica también es la situación de un desempleo importante, ¿no? Y tú suma el desempleo que hay, ahora que formalmente es un desempleo bajo, porque una buena cantidad, casi el 60%, 58% de la población económicamente activa se involucra en relación del comercio informal, ¿no? Esto le quita un peso a la situación de la demanda de empleos. Sin embargo, la situación es de que si las empresas empiezan a retirar y luego hay una situación de estacionamiento de miles de migrantes que estaban esperando pasar a Estados Unidos, la situación del empleo inmediatamente va a comenzar a subir, ¿no? Esos migrantes están pidiendo licencia de residencia en México, ¿no? Y y la política que ha llevado el gobierno es de aceptarlos, y yo creo que es una política correcta en el sentido de que no tenemos que plantear una situación ahí de expulsarlos también del país, sino que se integren. Sin embargo, esta es una situación de doble presión, se puede decir así, ¿no? Por un lado, el riesgo de que empresas salgan y que empiece a aumentar el desempleo, y por el otro lado, la cantidad de inmigrantes, que es considerable, que está ahí, que ya no va a poder pasar a Estados Unidos porque les han negado la visa humanitaria, y que ahora están viendo cómo se integran a la economía mexicana, ¿no? Entonces tiene una repercusión directa. En pocas palabras, lo que estamos hablando es de un desmontar una cadena que se ha montado en los últimos 30 años, ¿no? Y que no va a ser fácil como ni rápido la situación de poder como asimilar todos estos cambios.
Una cosa que me llamó la atención cuando decías los rubros de las exportaciones es que son todas productos industriales avanzados, ¿no? En realidad, otro efecto secundario del Tratado de Libre Comercio es que destruyó el agro mexicano, ¿no? Que no podía competir con los negocios agrocapitalistas de Estados Unidos, altamente mecanizados y con una capacidad de producción mucho más grande. De hecho, creo que incluso gran parte del maíz que se consume en México es de Estados Unidos.
Sí, dos de los aspectos que Estados Unidos importa ahora a México, o sea, que exporta a Estados Unidos y que importa a México, es la cuestión de productos justamente alimenticios, particularmente granos, y por el otro lado, electrodomésticos, ¿no? Productos agrícolas. Esa es la fuerza de lo que Estados Unidos importa a México.
Entonces, la pregunta es también, Canadá ya ha dicho que va a tomar represalias. Creo que ya han tomado represalias por valor de 150 mil millones de... O sea, importaciones de Estados Unidos por valor de 150 mil millones de dólares van a ser sujetas a aranceles, y si esto no se resuelve dentro de, creo que 3 semanas o 6 semanas o algo así, van a aumentar, ¿no? O sea, de momento han hecho como unas sanciones o aranceles específicos, que además lo que han hecho es un poco lo que hizo China la otra vez, ¿no? Que eran como orientados a productos que se producen en algunos estados donde Trump tiene bastante apoyo, ¿no? Como para mandar un mensaje político. Pero, claro, eso es un poco peligroso, porque si esto va en una escalada, la industria, por ejemplo, automotriz de Canadá depende totalmente de Estados Unidos. O sea, allí yo estaba leyendo que hay algunas partes que como que cruzan la frontera 7-8 veces antes de llegar a su producto final, ¿no? Y muchas otras cosas están integradas, la producción de electricidad, el petróleo, otras exportaciones de madera y todo. En el caso de México, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano hasta el momento?
Pues todavía no hay una respuesta definitiva. Primeramente, hay que decir, Trump, ¿de qué habló en su discurso de toma de posesión? No habló de Gaza, no habló de Ucrania, o sea, en términos concretos habló de Norteamérica, ¿no? Y ante, bueno, la primer medida que hizo el gobierno mexicano fue entrar en negociaciones, ¿no? Fue entablar diálogo entre los cancilleres para, pues, ver cómo podían arreglar, de hecho sigue siendo la política de Claudia, ¿no? Es lo que dice, no es con aranceles, es con el diálogo, es poniéndonos de acuerdo como vamos a avanzar, porque en el periodo pasado, cuando Trump gobernó y estaba López Obrador, los aranceles fueron una amenaza para, por ejemplo, poner una barrera en la frontera mexicana ante el paso de migrantes, ¿no? Y que al final lo tuvo que aceptar López Obrador, ¿no?
En realidad, México se convirtió en la frontera sur de guardafronteras de Estados Unidos.
Exactamente, ¿no? Y eso se ha mantenido. Ahora, por ejemplo, con el tema migratorio, ¿qué medidas hay? En la primera semana fueron más de 4,000 deportados. Ahora, deportados porque estabas en una cárcel por un delito menor y te sacaban y te ponían en México, ¿no? Redadas en algunos casos concretos, separación de familias, etcétera, ¿no? No solamente la cantidad, sino las formas que se utilizan, que es un elemento de generar pánico, terror, etcétera. ¿Qué es lo que dice el gobierno mexicano? Bueno, pues les vamos a dar 2,000 pesos para que puedan llegar a sus casas, ¿no? O sea, bueno, si te dejaron ahí varado en Nuevo Laredo o en Tijuana, qué sé yo, pues bueno, para tener un camión para llegar a tu estado natal. El tener una tarjeta para poder ahorrar y tener tu dinero en un banco mexicano y si te deportan, no perder tus ahorros, ¿no? Cosas de ese tipo que realmente son paliativos, ¿no? O sea, repito, en una semana ha habido 4,000 deportados y es un diálogo con los empresarios para decir, mira, vamos a, se nos están ofreciendo 50,000 empleos para los migrantes que lleguen al país, que si esta situación, esta tendencia continuara, pues va a ser realmente insuficiente este problema, ¿no? Y en lo otro, pues mira, está planteando, bueno, esto va a salir después de publicar este podcast, que se va a, dice, nosotros tenemos un plan A, un plan B y un plan C. Ahora vamos por el plan B y vamos a anunciar las medidas que serán medidas arancelarias, que eso va a llevar a, o puede llevar a una espiral de ataques donde México la tiene de perder, obviamente, ¿no? Por su dependencia, por ser la economía más pequeña en este bloque del norte de América y medidas no arancelarias, ¿no? Entonces, no está claro qué va a decir, seguramente algunas sanciones económicas y conociendo cuál ha sido la política de la cuarta transformación de estos gobiernos reformistas en México, seguramente va a plantear ciertas concesiones a los empresarios norteamericanos para mantener sus empresas o ciertos subsidios a ciertas mercancías con tasas para poder contrarrestar la medida que esto en un gobierno que de por sí ya tiene, empieza a notar pues problemas económicos, ¿no? En donde ya empieza a haber un problema de deuda, etcétera. Es decir que, bueno, va a ser como concesiones a los empresarios para tratar de mantenerlos y, bueno, pues es un poco lo que podríamos esperar, ¿no? Habrá que esperar.
Estas medidas en realidad no son muy diferentes de lo que ha planteado el gobierno de Canadá, que es un gobierno liberal capitalista, ¿no? Que Trudeau ha dicho que vamos a hacer un plan de emergencia para proteger a los empresarios de igual tamaño que lo que hicimos durante la COVID, ¿no? Es decir, durante COVID los estados subsidiaron a los empresarios para que no tuvieran que despedir a sus trabajadores. Y ahora este Trump impone aranceles y el estado es el que paga los aranceles de los empresarios, ¿no? Yo pensaba que el capitalismo se basaba en el riesgo de la inversión privada, pero parece que no hay riesgo, ¿no?
Y yo una cosa, la verdad es que Claudia no se lo esperaba, ¿no? O sea, estuvo todavía el día jueves, dijo, no creo, estamos en negociaciones y no se esperaba esto. Ella dice, como lo dice Carlos, tiene un plan B, pero en realidad toda la política del gobierno, no solamente el de Claudia, sino el de López Obrador, iba en sintonía, no de romper o no de limitar la dependencia que tiene la economía mexicana con la de Estados Unidos, sino al contrario, ¿no? Aumentarla. O sea, Estados Unidos, López Obrador en un momento se volvió el mayor promotor de hacer un tratado libre comercio de toda América Latina con el norte, ¿no? O sea, con Estados Unidos. También Ebrard, el canciller que ahora es el de economía en este gobierno, en una reunión privada con los empresarios norteamericanos, dijo claramente que ellos iban a defender el bloque y se iban a alejar de China como estuvieran defendiendo un hueso, ¿no? Es decir, incluso el plan que tenía como una alternativa de desarrollo para todo su gobierno, Claudia Sheinbaum, el Plan México, lo que implicaba básicamente es decir, en los próximos años lo que vamos a hacer es un plan para que el 10% de las exportaciones chinas que van a Estados Unidos se cancele y esas exportaciones las mandemos desde México a Estados Unidos. Y habían hecho cifras, ¿no? Dice, con este plan, México va a crecer un 2% extra, Canadá va a crecer un 0.% y Estados Unidos va a crecer un 0.8%. Es decir, los planes que tenían hasta hace media semana era de seguir manteniendo esta dinámica de nosotros está bien como estamos aquí y podemos seguir manteniéndonos, ¿no? Y lo que ha hecho Trump es una patada en la boca al gobierno mexicano y a la burguesía mexicana, ¿no? ¿Cómo van a responder? Bueno, ya lo dijo Carlos, o sea, no hay un plan en concreto, o por lo menos no lo ha dicho, pero lo que sí es que va en contra o tiene que ir en contra de todo su proyecto que ya había estructurado.
Sí, porque al final, si tú lo ves, el plan de Trump, cuando él dice hacer América grande y América primero y todo esto, esto realmente lo que está diciendo es, bueno, aquí el capitalismo está en crisis, y nosotros lo que vamos a hacer es protegernos a nosotros y que paguen los demás, ¿no? Él, por ejemplo, dijo específicamente que Estados Unidos tiene un déficit comercial de un billón. ¿Cómo es? Un billón, ¿no? Bueno, sí, un billón de dólares. Y que eso no puede ser. Que eso quiere decir que Estados Unidos está subsidiando las economías de otros países. Bueno, realmente él no entiende muy bien la economía, yo creo, porque la cosa no es exactamente así. Pero él está en dirección a una política proteccionista. Y esto es un cambio bastante grande. Es un cambio de 30 años de lo que se llamó la globalización. Que en realidad la globalización lo que es una integración mayor del mercado mundial, pero que no significa que todo el mundo se beneficie, ¿no? Sino si tú abres las barreras arancelarias de un país como México o de un país como Perú o así, realmente lo que estás haciendo es que estás abriendo a la dominación de las multinacionales imperialistas que entran y se llevan con todo, ¿no? Las privatizaciones de servicios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la política durante 30 años. No quiere decir que ahora Estados Unidos sea menos imperialista, sino que tiene otra táctica para defender sus intereses, ¿no? En lugar de exportar capital y todo esto, lo que quiere es que vuelva a haber inversiones en Estados Unidos. Eso no lo va a conseguir. O no lo va a conseguir de forma sustancial, pero lo que puede provocar es una guerra comercial a nivel internacional que tendría efectos muy fuertes, ¿no? Aquí había un economista que salía entrevistado en el Financial Times hoy, decía, a ver si lo encuentro, decía, esto podría llevar a una guerra comercial en esteroides, decía un tipo que es un economista de Oxford Economics, pero luego añadía, decía, para la economía global un escenario potencialmente pesimista sería el de un enorme shock a las cadenas de suministro, dijo Knightley, que era otro analista económico, similar a los shocks que las economías sostuvieron cuando la pandemia del COVID-19, ¿no? Dice, el riesgo es que esto va a ser bastante dañino, especialmente si vemos una respuesta significativa por parte de los otros países. Dice, y no veo cómo los otros países podrían no responder, ¿no? Entonces, bueno, Trump es realmente bastante errático, ¿no? No sabemos lo que va a pasar porque, de hecho, estas tarifas arancelarias entran en vigor el martes, hasta incluso podía haber una negociación antes. Ya, por ejemplo, amenazó a Colombia el otro día. Colombia finalmente se plegó en toda la línea, no se aplicaron los aranceles. Pero incluso en este caso parece más difícil que haya ninguna negociación porque no hay una exigencia concreta, ¿no? Realmente lo que Estados Unidos está planteando es, mira, nosotros somos la potencia dominante y vamos a dominar nuestro patio trasero. Canadá, Estados Unidos, el canal de Panamá y Groenlandia. Todo esto son partes de la seguridad nacional, estratégica, económica de Estados Unidos. Entonces, esta política es diferente de la que tenían antes, ¿no? Antes tenían una política imperialista, pero de otro tipo. Querían dominar todo el mundo. Ahora quieren empezar por dominar su patio trasero. Y además, la otra cosa que tiene Trump es que él no sigue las formas y las convenciones de la diplomacia burguesa normal, ¿no? Sino que él rompe con todo y plantea abiertamente y de forma descarada cuáles son los intereses del imperialismo americano. Yo creo que eso va a llevar a una radicalización política, ¿no? Porque yo me estoy imaginando que en México la gente no va a hacer, lo va a ver correctamente, estas medidas como una agresión imperialista de Estados Unidos. Esto no es una política de buena vecindad y libre comercio, sino lo contrario. Y entonces eso puede tener un efecto político importante en México, ¿no? De levantar un sentimiento antiimperialista totalmente correcto.
Sí, el... Bueno, hay como un pequeño incidente, ¿no? Esto de Trump, esta declaración de decir, bueno, vamos a cambiarle nombre al Golfo de México y ahora va a ser el Golfo de América, ¿no? Y hay una respuesta del gobierno mexicano diciendo, bueno, el Golfo de la América Mexicana, porque también nosotros somos América, ¿no? Y han sido medidas populares, ¿no? Donde, o discursos que han tenido un cierto eco. Sin embargo, como ya lo comentó muy correctamente Ubaldo, estos gobiernos que tienen un discurso nacionalista, en términos concretos, han sucumbido económicamente al imperialismo y han generado una mayor dependencia hacia los Estados Unidos, ¿no? Ahora, México tiene una tradición antiimperialista, ¿no? Se ha creado a partir de luchas de liberación nacional contra la monarquía española, contra la intervención norteamericana, contra la invasión francesa. Y creo que hay lecciones buenas en la historia del país. Bueno, Cárdenas es un ejemplo, incluso sin ser socialista, un ejemplo claro de cómo se debe de luchar contra el imperialismo, ¿no? Cada que ha habido un enfrentamiento frontal contra el imperialismo de manera... Con buenos resultados ha sido cuando las masas han entrado en acción para oponerse a esta cuestión. Cárdenas
nacionalizó el petróleo, ¿no?
Cárdenas nacionalizó el petróleo británico y norteamericano, pero lo hizo apoyando, fue primeramente con una huelga obrera de trabajadores petroleros, ¿no? Y un apoyo de masas importante. ¿Cuál es el problema que tiene la 4T, ¿no? Que realmente sí aboca a las masas, da discursos señalando que gobierna a favor del pueblo, pero básicamente es, bueno, tú quédate en tu casa, el gobierno está para defenderte, ¿no? Y no es apoyarse. Yo creo que no se puede, no es una cuestión del gobierno mexicano, son agresiones imperialistas contra los trabajadores, lo que estamos viviendo y lo que se tiene que hacer, los jóvenes estudiantes, las mujeres que han sido afectadas con toda esta crisis del capitalismo, con un crecimiento de violencia, la clase obrera, tenemos que responder formando también comités antiimperialistas, empezando a hacer trabajo en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, porque, bueno, esta es una primera llamada, ¿no? Realmente Trump es un balde de gasolina en una pradera ardiendo, ¿no? Y yo creo que la clase trabajadora debe de entender los límites que hay actualmente en el gobierno y tomar acciones por ellos mismos, empezando a tomar medidas también de organización para oponerse al imperialismo.
Que este es un debate que también hubo en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Que es el antiimperialismo. Un debate de, por ejemplo, existía esta organización, el APRA, que planteaba el antiimperialismo simplemente, ¿no? Pero ya muchos marxistas latinoamericanos, Mariátegui, que es el fundador del Partido Comunista con el Partido Socialista, la Central Sindical de Perú, Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista Cubano, y el propio Trotsky, que vivió un tiempo en México en el exilio, plantearon claramente que en la época del imperialismo no puede haber antiimperialismo que no sea anticapitalista, ¿no? Claro. Esa es la cuestión.
Sí, es que en realidad, si tú te fijas, hay un pequeño problema para Claudia Sheinbaum. ¿Cómo resolver este problema? Es que el punto fundamental es que dentro del capitalismo no se puede resolver, o dentro del capitalismo no se puede resolver este problema. ¿Cómo vas a liberarte de una opresión imperialista? La única forma es la revolución socialista, ¿no? ¿Qué va a llamar a Claudia Sheinbaum? ¿A una huelga general? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque inmediatamente el cauce de la misma lucha llevaría a una situación de agrupación independiente de los trabajadores y llevaría a la situación a otro punto. Y eso es lo que no quiere, ¿no? O sea, si nosotros tomamos como referencia el gobierno de López Obrador, que el gobierno de Claudia es una continuación. López Obrador siempre cuidó mucho la situación de movilizar a la gente siempre y cuando él pudiese estar al frente, ¿no? Y la utilizaba como una especie de amenaza, ¿no? Miren la gente que me respalda, miren, aquí está el pueblo, miren, yo soy el dirigente del pueblo, pero nunca iba más allá, ¿no? Siempre se cuidó de incluso él se vanagloriaba que en momentos de convulsión política fuerte, él sacaba la cara y decía, parémonos, ¿no? Frenémonos. Me recuerdo mucho la situación de la lucha contra la reforma educativa, cuando teníamos una movilización masiva de los profesores muy radicalizada, y él hace otra movilización a unos pasos de ahí y diciendo, bueno, estamos aquí, nosotros estamos en contra de la reforma educativa, pero tiene que ser por vías institucionales, ¿no? Es decir, las elecciones. Esa es la política que asume este gobierno, ¿no? Sí, estamos en contra de las medidas, estamos en contra de que se nos trate mal a los mexicanos, pero ustedes tienen que confiar en nosotros porque nosotros vamos a saber cómo resolverlo. Pero el problema para ellos, como ya lo dije, es que dentro del capitalismo no hay una posibilidad de arreglar esto realmente, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es llamar a que los trabajadores tomen las empresas norteamericanas y las mexicanas también, que haya una producción planificada a partir de un organismo central de los trabajadores. Esa es la única forma en la que tú tienes la posibilidad de que todo lo que se vaya produciendo se utilice, no solamente para la cuestión del desarrollo de la nación, de lo que más necesitan los trabajadores, sino de mantener el control de la economía de cara a un conflicto que pueda escalar, ¿no? Pero eso está muy lejos de poderse ver.
Esos límites también se ven, por ejemplo, en el caso del enfrentamiento entre Petro y Trump del otro día, ¿no? Que fue el sábado o domingo pasado, cuando en realidad lo que pasó fue que Petro se plantó correctamente y dijo no pueden tratar a los migrantes de esta forma, que iban encadenados y todo esto, y en aviones militares. Y entonces Trump dijo, bueno, pues ahora te voy a imponer 25% de tarifas. Y entonces Petro dijo, bueno, pues yo también te voy a imponer otro. Y entonces se defendió a esta ciudad, hizo un discurso muy largo mencionando que a Aureliano Buendía sacó Iván Zet y todo esto. Y luego, para el final del día, ya había claudicado en toda la línea, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la relación de poder económica entre Estados Unidos y Colombia está del lado de Estados Unidos. Y si tú te quieres levantar contra el imperialismo de Estados Unidos, tienes que movilizar de forma seria a todo el pueblo, ¿no? A la clase trabajadora, a los campesinos pobres, a la nación, ¿no? Realmente en su concepción más amplia, dirigida para la clase trabajadora. En esas tesis de la Cuarta Internacional, creo que se llama el Manifiesto de Alarma ante la Segunda Guerra Mundial o una cosa así, ahí habla de esta cuestión de América Latina, ¿no? Y dice, realmente la única forma de defender la soberanía nacional de América Latina es el derrocamiento del capitalismo. No solo en un país, ¿no? Porque tú estabas hablando de México, pero va incluso más allá, ¿no? La unidad latinoamericana se puede conseguir, como decía Trotsky en ese manifiesto, sobre la base de la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. Y también, esa es la otra parte que me parece también muy interesante, que a veces en México no se entiende tan claramente, es un llamado a los trabajadores de Estados Unidos. Los trabajadores de Estados Unidos son nuestros hermanos de clase y ellos tampoco están interesados en la opresión de América Latina, ¿no? Entonces, esa parte también me parece muy, muy importante.
Sí, pues ya ha habido ejemplos, ¿no? Ya hace algunos años hubo huelgas o paros de trabajadores latinoamericanos que dijeron, bueno, el primero de mayo en Estados Unidos no vamos a trabajar. Hay una tradición también de, poco se sabe, pero hubo obreros estadounidenses combatiendo en la Revolución Mexicana en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, la clase obrera norteamericana dando dinero, dando apoyo, apoyando a los presos en contra, a favor de la Revolución, ¿no? Yo creo que esas tradiciones, tratan de ocultarlas, están realmente presentes, ¿no? Y ha habido realmente los gobiernos de la 4T son una búsqueda de los trabajadores de una salida a la crisis del capitalismo, ¿no? Y en medio de estos gobiernos hemos visto, por ejemplo, huelgas de decenas de fábricas, miles de obreros industriales exigiendo mayores salarios, y lo han conseguido, ¿no? En el pasado. Muchas de estas empresas fronterizas que están en México justamente por esta relación, relación comercial, y creo que hay un potencial realmente ahí, ¿no? Hay millones de trabajadores mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos que serán el primer punto de apoyo, pero no se puede quedar la cuestión aquí, ¿no?
Los trabajadores indocumentados son como 4 o 5% de la población laboral de Estados Unidos.
Sí,
y hay más que sí están legales.
Sí, que ya están generaciones, ¿no? Y la cuestión creo que es un problema de dirección, ¿no? O sea, con todo ese potencial y búsqueda de cambio de los trabajadores mexicanos que han llevado, que han derrotado al PRI, que han derrotado al PAN, que están en contra de Trump y sus medidas, que están dispuestos a enfrentarle, no tenemos duda, pues el problema es la dirección que tenemos actualmente. Por eso también creemos que es fundamental empezar a construir una alternativa realmente antiimperialista, como tú lo dices, anticapitalista, porque, digo, tenemos el enemigo en casa también, ¿no? Tenemos al burgués más rico de América Latina, que es Carlos Slim. Tenemos una burguesía reaccionaria, parásita, que una de las clases obreras más explotadas de América Latina o de América. Y creo que esta es una cuestión, o sea, tenemos que
trabaja las jornadas laborales más largas.
Y claro, tenemos que luchar por estas reformas, pero sobre todo por construir un partido verdaderamente a favor de los trabajadores, comunista y revolucionario.
Muy bien. Esto me lleva muy bien encaminado hacia la última pregunta que quería hacer, ¿no? Que es, ¿cómo es el trabajo de la Organización Comunista Revolucionaria? ¿Cuál es su planteamiento político? ¿Y qué eco están encontrando en la clase obrera y en la juventud en México con su trabajo?
Bueno, en el último periodo hay un, no podemos decir un despertar de masas. Hubo un despertar de masas, en realidad, en el 2018, cuando López Obrador se presenta a las elecciones, que lo votó de manera masiva. Ese respaldo se vio nuevamente ratificado ahora con Claudia Sheinbaum. Hay una búsqueda incesante de la gente por tratar de resolver sus problemas más urgentes, aunque ahora el apoyo lo tiene el sector reformista, ¿no? Morena y sus aliados. Esto no quiere decir que no haya sectores que estén sacando conclusiones de quererse organizar e ir más adelante, ¿no? Vemos una lucha importante de los sectores obreros jóvenes, particularmente en contra de la jornada de 48 horas. Están luchando por la jornada laboral de 40 horas. Es un movimiento que ha suscitado, no es de masas, sin embargo, es un movimiento que ha agrupado a los sectores más adelantados de diferentes ciudades, y en la cual nosotros estamos ayudando y trabajando bien, ¿no? Sin embargo, también nosotros podemos ver cómo es que hay un malestar, particularmente entre la juventud, y se refleja en el mismo crecimiento de nuestra organización, ¿no? Desde el norte, desde Monterrey, Chihuahua, Baja California, Sonora, estamos emprendiendo trabajo de organización con camaradas de esas regiones que están sacando conclusiones sobre la necesidad de construir un partido revolucionario y luchar por el socialismo, ¿no? Estos compañeros, la gran mayoría son trabajadores que están metidos en la industria automotriz, en la industria hotelera, y de servicios también, y que tienen un arraigo interesante entre la clase obrera, ¿no? No solamente nuestro trabajo es en la frontera, también tenemos un trabajo que se está desarrollando bien en el centro del país, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, donde tenemos nuestro centro de trabajo y el trabajo político más desarrollado, particularmente entre los jóvenes universitarios y de preparatorias, en donde hemos tenido un crecimiento, una explosión importante, y también en el sur del país, ¿no? Particularmente Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, en donde tenemos camaradas, todos, la gran mayoría de la organización es gente joven, que tiene muchos deseos de trabajar, de construir una organización política revolucionaria, pero también tiene una claridad, ¿no? Que bajo el capitalismo, bajo el régimen que actualmente vivimos, no hay una salida real para poder solucionar los problemas, y todos los días estamos implicados en la cuestión de las luchas que van saliendo en las escuelas, en los sindicatos o en los centros de trabajo donde estamos, que utilizamos nuestro periódico Revolución Comunista para agitar, para tratar de llegar nuestras ideas a donde están los trabajadores, los sectores más avanzados, y que poco a poco vamos construyendo una alternativa de lucha, ¿no? Lo que se presenta ahora es una coyuntura muy importante que tenemos que agitar sobre la necesidad de la organización independiente de los trabajadores. Tenemos que agitar en contra de estos ataques imperialistas que se están dando, y también tenemos que explicar las limitaciones de este gobierno que ahora está en el poder y que tiene bastantes limitaciones, ¿no? Entonces, sobre un programa político revolucionario estamos llevando adelante pues la organización de los sectores más avanzados, y creemos que tenemos un buen espacio todavía para desarrollar nuestro trabajo.
Muy bien, excelente. ¿Y si alguien se quiere poner en contacto con la Organización Comunista Revolucionaria?
Sí, pues bueno, tenemos una página web que es marxismo.mx. Ahí se pueden encontrar las redes sociales, pero bueno, nos pueden buscar como Organización Comunista Revolucionaria en las distintas redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, etcétera. Y bueno, son medios para poderlos contactar. Y bueno, en América Socialista, donde primeramente aparece este podcast, pues los invitamos a escribirnos, nos pondremos en contacto con ustedes y a sumarnos a estas filas, porque realmente el capitalismo lo que nos trae es caos, y para combatir ese caos y poner orden en esta sociedad es importante la organización de los comunistas de México y el mundo.
Muy bien, excelente. La clase obrera y el pueblo mexicano tienen tradiciones revolucionarias de muy larga data, con muchos episodios gloriosos que podemos discutir en otra ocasión. Pero fue un placer estar conversando con Carlos Márquez y Ubaldo Oropesa, que son dirigentes de la Organización Comunista Revolucionaria, la sección mexicana de la Internacional Comunista Revolucionaria, en este podcast en que estuvimos hablando principalmente sobre esta agresión imperialista, se tiene que llamar así, por parte de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, de imponer tarifas arancelarias unilaterales de 25% sobre México, y amenazar con que la cosa va a ir a más, ¿no? Y cuáles son las consecuencias. Y aquí termina este episodio del podcast del Fantasma del Comunismo, el podcast en lengua española de la Internacional Comunista Revolucionaria. Y mi nombre ha sido Jorge Martín, del secretariado de la ICR.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El Fantasma del Comunismo.